Bien, pues si les parece retomamos el programa y es el turno de Alba Cardalda, es psicóloga experta en psicoterapia cognitivo-conductual, terapia breve y estratégica y neuropsicología. Desde hace más de 10 años se dedica a la terapia infanto-juvenil y de adultos, tanto individual como de pareja y familiar. Y desde 2017 viaja por todo el mundo sin residencia fija. Y hoy tenemos la suerte de tenerla aquí en la Universidad de Verano de Fuerteventura. Así que, Alba, bienvenida y muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé si quizá alguien se está preguntando, oye, yo he venido aquí a ver una charla de salud mental, ¿qué tiene que ver esto de mandar a la mierda con la salud mental y con el bienestar? Pues bueno, hoy vais a ver que tiene mucho que ver, quizá mucho más de lo que algunos os podéis imaginar, ¿no? Porque ¿a quién no le ha pasado alguna vez que os han dicho algo desubicado, algo irrespetuoso, algo totalmente fuera de lugar y por no saber cómo responder en ese momento os habéis quedado callados y os habéis ido con esa sensación a casa, ¿no? Esto probablemente le haya pasado a más de uno. Y muchas veces no es tanto porque no supiéramos, no se nos pasara nada por la cabeza que responderle, sino porque aquello que se nos pasaba por la cabeza quizá podía tener algunas consecuencias un poco peligrosas, ¿no? No le podemos decir al jefe, oye, vete a freír espárragos, o a tu cuñada, ¿por qué no te metes en tus asuntos si no tienes ni idea de lo que estás hablando? Quizá decir eso pues pueda tener unas consecuencias peligrosas después y que pudiera interferir en nosotros mismos o en nuestras relaciones, entonces preferimos callar, ¿no? Y otras veces también callamos, no por esto, sino porque pensamos que, bueno, que mejor dejarlo pasar, que ya se nos irá bajando el enfado y lo vamos a ir olvidando, o esa es nuestra intención, pero ya vamos a ver hoy que normalmente esto tampoco funciona y que cuando intentamos, cuando callamos para que ese malestar se reduzca, normalmente no acaba funcionando y terminamos explotando más tarde mucho peor, ¿no? Entonces, bueno, ya vais a ver por qué esto tiene que ver con la salud mental. Bueno, me han presentado antes y, bueno, ya os habían dicho que soy psicóloga clínica, especialista en terapia breve estratégica, cognitivo-conductual, neuropsicología y autora del libro Cómo mandar a la mierda de forma educada. Este libro nace de una necesidad, que es la de aprender a poner límites de forma asertiva, ¿no? De una manera que, bueno, pues que nadie resulte especialmente molesto, pero nosotros tenemos la necesidad de poder decir lo que necesitamos o lo que nos molesta, y también a decirlo sin luego sentirnos culpables. Y esta necesidad, yo me di cuenta de que la teníamos en general de dos maneras diferentes. La primera fue, bueno, en 2017 yo ya me había formado, había estudiado mi carrera, el máster, me había ido a Inglaterra a aprender inglés, había vuelto, era directora de un centro de neurorehabilitación en Barcelona y tenía 26 años. Entonces me di cuenta que en un momento que estaba corriendo mucho, que no sé, que era como una competición y me estaba tomando la vida como algo que tuviera que correr y competir. No sabía muy bien ni contra qué ni contra quién, pero yo casi como los borreguitos corriendo. Y en un momento dije, bueno, necesito parar. Y ahí decidí tomarme un tiempo para parar, para pensar bien qué es lo que estaba haciendo. Así que me hice una mochila y me fui a viajar un par de meses. Y me fui a Perú. Y de ahí pasé a otros países, a Ecuador, a Bolivia, a Colombia, a Cuba. Después di la vuelta por Paraguay, por Chile, por Argentina. Y durante todo este tiempo, que al final evidentemente no fueron dos meses, se fue alargando hasta convertirse en dos años, y durante ese recorrido en el que iba recorriendo países sola, pues me encontré en multitud de situaciones en las que me di cuenta de lo necesario que era saber poner límites de una forma muy clara, muy firme, pero sin molestar demasiado a nadie. Porque cuando vas sola y pasas por según qué zonas y estás con según qué personas, bueno, te conviene caer en gracia. Aunque tengas que decir las cosas que tienes que decir y saberte escabullir con mucho arte y con mucha gracia para no ponerte en situaciones demasiado peligrosas. Y entonces ahí fue durante esos 2 años cómo yo aprendí a leer los ojos de la gente, a interpretar bien gestos, a anticiparme a las intenciones de otras personas, a ver qué situaciones podían ser peligrosas, pero sobre todo a utilizar las palabras y mi gestualidad para poder comunicar esos límites, mi postura para transmitir seguridad, aunque a lo mejor por dentro estaba cagada, pero no me convenía transmitir inseguridad en según qué lugares, ¿no? Y a lo largo de ese tiempo, pues fue así como me fui dando cuenta de la importancia que esto tenía y me fui haciendo un poco experta, porque al final la necesidad es lo que agudiza el ingenio, de cómo hacer esto, de poder decir lo que quería, poder establecer unos límites muy firmes sin ofender a nadie, porque las situaciones podían ser un poquito peligrosas a veces, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue mi manera de entender la gran importancia que tenía saber hacer esto. Cuando ya pasaron esos 2 años y regresé, ahí retomé mi ejercicio profesional y me puse de nuevo a hacer terapia, ¿no? Y mientras hacía terapia, como yo ya había pasado por estas situaciones, me di cuenta de que este problema de no saber cómo establecer límites, aunque no fuera en las situaciones en las que quizá yo me había expuesto, esto ocurría en el día a día de todas las personas que venían a consulta conmigo. Tenían dificultades para expresar cómo se sentían, algo que les había molestado, qué es lo que necesitaban para sentirse cuidados, bien tratados, ¿no? Y aunque vinieran por otros problemas, como pudiera ser pues estrés o problemas en sus relaciones de pareja o en su trabajo, normalmente todos compartían esta dificultad que les generaba mucho malestar y les generaba estas emociones que no sabían muy bien cómo gestionar, que era es que no sé cómo decirle a mi compañero de trabajo todo esto que me está ocurriendo con él, o no sé cómo decirle a mi pareja, o a mi madre, o a mis hijos. Entonces, de esta otra forma, en la práctica clínica, me di cuenta de que era un problema que nos atravesaba a todos y a todas. Y ahí fue cuando decidí pues unir todos estos conocimientos, tanto de la experiencia como de la clínica, para terminar escribiéndolos pues en este libro que he publicado de cómo mandar a la mierda de forma educada, ¿no? Entonces, me percaté a lo largo de la práctica clínica cómo reaccionamos las personas cuando no sabemos de qué manera responder. Y lo primero que hacemos es callar. Luego, puede ser que a base de haber callado, callado, callado y tragado, 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 explotamos y lo hacemos de la peor forma, ¿no? Pero lo primero que hacemos normalmente es que no sabemos cómo responder y entonces callamos. Y aquí vamos a empezar a entender por qué tiene tanto que ver esto de saber poner límites con la salud mental. ¿Qué ocurre cuando alguien nos ha faltado el respeto, ha transgredido un límite, ha hecho algo que nos ha molestado y decidimos no decir nada, pasarlo por alto y callar? Pues bien, lo primero es que por dentro de nosotros sentimos enfado, sentimos rabia. Y esto lo sentimos porque nuestro sistema límbico, que es una zona del cerebro encargada de reaccionar y de gestionar las emociones, pues se activa. Y concretamente, una zona pequeñita en forma de almendra que se llama amígdala y es la encargada de gestionar concretamente la ira y el miedo, es la que se activa cuando sentimos estas dos emociones. ¿Qué pasa? Por cierto, la amígdala, como ya he dicho, está en el cerebro. Una vez vino una señora muy preocupada después de dar una charla diciéndome que ya entendía por qué le pasaba lo que le pasaba, y es que le habían extirpado las amígdalas de pequeña. Y le dije, no señora, esas son otras amígdalas. Esta amígdala está en el cerebro, todas las tenemos, todas las mantenemos, y tienen esta función de gestionar las emociones, concretamente, como os decía, el miedo y la ira. Bien, ocurre esto, nos faltan el respeto, algo que nos ha molestado, callamos, pero igual nos sentimos por dentro esa rabia o ese enfado. La amígdala se activa y nos vamos a casa. Imaginaros que hemos tenido algún problema en el trabajo, nuestro compañero nos ha dejado con un marrón increíble, se ha lavado las manos, nos ha dejado a nosotros. Nosotros no hemos sabido cómo responder, nos vamos, habiendo callado, llegamos a casa y encontramos un plato sucio en el fregadero. Bueno, pero ¿cómo puede ser posible? Es que ya está bien, es que estoy harta, es que siempre me pasa lo mismo, es que contigo no se puede, es que eres un desordenado, es que eres un cochino, ves que... Y montamos un pollo descomunal con nuestra pareja, con nuestro compañero, con nuestro hijo, con quien sea, por un plato que había en el fregadero y que al final, bueno, sí estaba ahí, estaba mal, pero no era como para ponerse así, ¿no? El problema no era el plato del fregadero, el problema era que cuando teníamos que haber reaccionado no hemos sabido hacerlo y nuestra amígdala cuando hemos llegado a casa no está activada, está sobreactivada, está sobreexcitada. Y eso es lo que genera ataques de ira, que paguemos los platos rotos con alguien que no le toca pagarlos, que las consecuencias de algo que nos ha ocurrido en el trabajo lo acabemos pagando en casa con quien no debemos. No sé si a algunos ha pasado alguna vez, probablemente a más de uno, ¿no? Que acabamos pagando las consecuencias de algo que no tiene nada que ver con, sobre, muchas veces con las personas incluso que más queremos o que más cercanas son, y luego es cuando vienen los arrepentimientos, tener que pedir perdón, el sentimiento de culpa. Y bueno, pues todo esto es debido a esta sobreactivación de la amígdala y no haber sabido cómo reaccionar en el momento en que teníamos que haber reaccionado. Evidentemente esto tiene un efecto en nuestra salud mental, pero hay otro efecto mucho más profundo en la salud mental que ocurre cuando callamos y no debemos de callar, y es que cuando nosotros ponemos límites o no ponemos, o lo que decidimos callar y lo que decidimos decir define cómo son nuestras relaciones con los demás. Y esto tiene un efecto en nuestro autoconcepto. Me explico. Nosotros somos seres sociales. Seguro que Vico os ha estado hablando un poco de esto, ¿no? Y tenemos mucho que ver con cómo el resto de personas también nos tratan a nosotros y cómo nos hacen sentir. Nosotros podemos ser muy fuertes y podemos tener recursos, pero al final si nos faltan el respeto, si no nos sentimos escuchados, si cada vez que hablamos nos interrumpen, si no tienen en cuenta lo que sentimos, lo que decimos, lo que expresamos, a nosotros evidentemente se nos va afectando de alguna manera en cómo nos sentimos, en nuestra autoestima y en nuestro autoconcepto, ¿vale? Y esto pues sí tiene un efecto muy importante en nuestra salud mental. Y por eso tenemos que ir controlando este aspecto, ¿no? El dónde decidimos poner ese límite, de qué manera le decimos a las otras personas esto me gusta, esto no me gusta, esto me duele, esto está permitido y esto no está permitido. Porque os he puesto esta frase aquí bien grande. Y a veces, y es una verdad un poco dolorosa a veces, pero las personas nos tratan como les permitimos que nos traten. Y aunque nos cueste reconocerlo, nosotros también tratamos a las demás personas como ellas nos permiten que las tratemos. Por eso sabemos perfectamente con quién tenemos que llegar puntuales como un clavo a la cita y con quién nos podemos relajar un poquito porque no pasa nada y le podemos hacer esperar que no nos va a decir nada. O con quién nos tenemos que pensar mucho de qué manera le vamos a decir las cosas porque sabemos que se lo puede tomar de cierta manera y eso va a tener unas consecuencias. O con quién se lo podemos decir de cualquier forma. O con quién podemos hablar y levantarle el tono de voz y con quien sabemos perfectamente a quien ni se nos ocurra levantarle la voz o rozar una mínima falta de respeto porque va a tener unas consecuencias. Entonces, esto es bidireccional, tanto de nosotros para los demás como los demás para nosotros. Entonces, cuando si a nuestro compañero lo escuchan, no lo interrumpen, todo lo que dice se le da valor y se le considera, y a nosotros no, aquí está habiendo un problema de no saber establecer esos límites, ¿no? No estamos sabiendo ponernos a nosotros en nuestro lugar y poner a los demás en el suyo. Y esto, como os decía antes, tiene un importante efecto en cómo nosotros nos sentimos y en nuestro autoconcepto. Y ahora me diréis, vale, Alba, muy bien, entendemos perfectamente que hay que poner límites, que es importante, que afecta a nuestra salud mental, a nuestro autoconcepto, etcétera, etcétera. Pero aún y así, sabiendo todo esto, me cuesta horrores poner límites. Y sí, cuesta un montón poner límites. No sé si alguno de vosotros pensáis o sabéis por qué nos cuesta tanto poner límites. Pensar, a lo mejor en alguna ocasión en que alguien con quien tenéis relación os haya faltado el respeto o haya hecho algo que os ha molestado y no habéis sido capaces de decirle, de expresarle vuestro malestar.
Puede ser miedo a perder esa amistad o ese contrato.
Un gran motivo es el miedo. Muy bien. ¿A alguien se le ocurre algún otro motivo? Eso es. Bien, es otro de los motivos importantes por los que nos cuesta tanto poner límite, ¿no? El miedo, pero también el porque no saber bien cómo decirlo para que la otra persona no se ofenda. Bien. Pues mirad, vamos a hablar, hay muchos motivos y cada uno también pues tiene sus individualidades, evidentemente, ¿no? Pero os voy a hablar de cuatro motivos principales por los que nos cuesta en general a la mayoría poner límites. Y el primero es una creencia maravillosa, fantástica, fabulosa. Estoy siendo irónica por si no se ha notado. Una creencia muy de Disney, que es que el amor verdadero es incondicional y que no tiene límites. Y esta es una creencia muy peligrosa, porque de hecho, para que un amor o un amor de cualquier tipo, de amistad, de familia, de padres, de hijos, de pareja, para que una relación sea sana, tiene que haber necesariamente límites. Necesariamente. Y yo me tengo que poder expresar honestamente contigo y tú conmigo para saber qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos hace daño, qué no. Tiene que haber sinceridad en las acciones y en las palabras. Y yo tengo que saber a partir de qué línea a ti te hace daño algo y tú tienes que saber a partir de qué línea a mí me duele algo. Porque si no, es fácilmente que traspasemos esa línea sin darnos cuenta y nos hagamos daño sin saberlo. Y luego tenemos que andar adivinando por qué el otro tiene cara de culo, si yo, qué es lo que he hecho, si es que no lo sé, por qué está enfadado. No somos adivinos, ni lo que me molesta a mí es lo mismo que lo que le molesta al otro, y viceversa. Por eso es tan necesario que hablemos de forma honesta y con sinceridad, con educación, con asertividad, ¿vale? Pero tienen que haber esos límites, tienen que haber unas conversaciones incómodas en las que hablemos de eso y podamos ser muy claros con esto, ¿no? Y si no, es como una relación sin límites es como ir conduciendo por una carretera sin ningún tipo de señal de tráfico, sin saber si estoy yendo a la velocidad correcta, sin saber si estoy en el sentido correcto, sin saber si estoy invadiendo el carril de al lado. O sea, ¿cómo voy a saber si no hay una señal que me indique la velocidad máxima o unas líneas en el suelo que me indiquen cuál es mi carril y cuándo empiezo a invadir el otro, ¿no? Pues las señales de tráfico son a la carretera lo que los límites son a las relaciones. Evitan accidentes. Entonces, es muy importante que pongamos esas señales y que pongamos de forma sobre la mesa, de forma muy clara, cuáles son esos límites importantes para nosotros. Después, tenemos este otro motivo que ha salido, y es el miedo. El miedo a que el otro se enfade, el miedo a la desaprobación, el miedo a la crítica, el miedo al rechazo, el miedo a que la otra persona se aleje, el miedo al abandono. Bueno, podríamos estar enumerando miedos hasta mañana, ¿no? Vamos a englobarlos todo en miedo. Y es normal tener miedo. Es normal tener miedo a no agradar, a la desaprobación. ¿Por qué? Porque, como os decía antes, somos seres gregarios, somos seres sociales. Y desde que el humano es humano, desde hace miles y miles y miles de años, hemos necesitado del grupo para sobrevivir. Íbamos siempre en manada, y porque era la única forma que teníamos de sobrevivir. Por lo tanto, biológicamente ya estamos preparados y diseñados para que nos importe qué piensa el otro, para que nos importe qué piensa el grupo, porque si en algún momento hacíamos algo que desagradaba, corríamos el riesgo de que el grupo nos rechazase. Y si el grupo nos rechaza y nos quedamos solos, teníamos cero posibilidades de supervivencia. Por lo tanto, hay una parte de nosotros que está biológicamente diseñada para que nos importe qué es lo que piensan los demás. Ahora bien, hay que encontrar un equilibrio. No es lo mismo preocuparse un poco por lo que pueda pensar o agradar nuestro círculo más cercano y preocuparse de la misma manera lo que pueda pensar el vecino del quinto, ¿no? Es diferente. Tenemos que encontrar un equilibrio para que, de alguna manera, es verdad que hay situaciones en las que tenemos que ceder porque convivimos, porque las relaciones son recíprocas, porque esto es un toma y daca, ¿vale? Pero no podemos basar toda nuestra vida en agradar a los demás, porque al final nuestra vida la van a vivir otros. Y no es la idea, ¿no? Entonces tenemos que tener muy claro que no se puede agradar a todo el mundo. Primero, porque es imposible. Segundo, porque no es sano. Tercero, porque nos anularíamos como personas y seríamos totalmente infelices, ¿no? Y tenemos que saber encontrar ese equilibrio. Entonces, ¿qué pasa cuando yo pongo un límite, aunque sea con ese miedo, y las otras personas se enfadan? De hecho, es lo que suele ocurrir cuando una persona que nunca ha establecido límites empieza a establecer límites. Esto lo veo continuamente en los procesos terapéuticos, cuando una persona empieza a decir lo que le molesta o empieza a decir no, que las otras personas no están acostumbradas y se enfadan. Pero bien, hay unos enfados o unas molestias que son normales, porque todos necesitamos un tiempo de acostumbrarnos a que hay algo en la relación que está cambiando. Antes esto era de una manera y ahora de repente es de otra. Y eso a veces puede generar enojo, puede generar enfado, malestar. Pero esos pequeños enfados de las personas que nos quieren y nos respetan dura poco. Es un tiempo de adaptación, al final terminan aceptando y entendiendo que necesitamos poner esos límites que son importantes para nosotros, para nuestro bienestar, y como nos quieren, pues los respetan. Pero luego hay otras personas que se enfadan y siguen enfadados y se mantienen así y no entienden ni respetan esos límites. Entonces es posible que esas personas, al enfadarse y no respetar esos límites, pues las podemos perder. Es cierto que podemos perder personas en el momento en que ponemos esos límites. Pero esas personas son precisamente pues las que probablemente se estaban beneficiando de algunos privilegios a costa de nuestro bienestar, y ya les estaba muy bien mantener esta relación, ¿no? O sea, si éramos nosotros siempre los que cedíamos, los que aceptábamos todo, los que nos callábamos todo lo que nos molestaba en pro del bienestar de la otra persona, claro, a esa persona pues le iba muy bien. Pero en realidad, si no, ahora no quiere entender o no quiere aceptar que nosotros también tenemos el derecho a estar, sentirnos bien en la relación o una reciprocidad, pues quizá no es el mejor amor que necesitemos, ¿no? O las mejores personas que queremos tener al lado. Entonces, bueno, cuando perdemos a estas personas, es verdad que son pérdidas, pero cuando nos preguntamos, bueno, ¿Cuál es el precio que yo estoy pagando por mantener esta relación? Que es una pregunta muy importante hacerse cuando estamos estableciendo límites. Si ese precio es demasiado elevado, si ese precio tiene que ver con el que yo pierdo mi bienestar, mi tranquilidad, mi paz mental, es un precio muy elevado. Entonces, vamos a perder a esa persona, ¿ok? Pero yo no lo llamaría pérdidas. Yo realmente les llamo perdinancias. Porque son pérdidas que son ganancias. Porque cuando perdemos a estas personas, les dejamos espacio a otras que sí que valen la pena. Porque al final, nuestro tiempo y nuestra energía es finita. No duramos infinito, ni tenemos una energía infinita. Por lo tanto, tenemos que priorizar y saber muy bien a quién le vale la pena que le dediquemos ese tiempo que se gasta y nunca más vuelve, por lo tanto es nuestro bien más preciado, y esa energía. Entonces, cuando perdemos personas que no nos vale la pena estar invirtiendo ese tiempo y esa energía, porque nos está restando de aquellas otras a las que sí tienen y agradecen, y es recíproco el ser cuidados, el dedicarles ese tiempo, el dedicarles todo eso que necesitamos invertir en esas relaciones, pues se convierten en ganancias, porque vamos a poder dar una mucha mayor calidad a esos otros vínculos que sí que valen la pena. Entonces, si tenemos 10 personas de las que nos rodeamos y 5 nos drenan y nos quitan esa energía y no nos respetan, pues podemos invitarlas perfectamente a salir de nuestra vida. Van a ser perdinancias. Pérdidas que son ganancias. Y vamos a podernos dedicar a esas otras 5 para tener estas 5 de una mayor calidad. Entonces, por eso es importante poner el foco más en la calidad que en la cantidad de nuestras relaciones. Y esto no es algo que solamente diga yo, sino que además se han hecho estudios sobre esto, y uno de los estudios más increíbles e impresionantes que se han hecho en materia de relaciones y de felicidad. Además, Vico antes ya os ha dicho también esto sobre una cita de Aristóteles, que viene a ser lo mismo que vais a ver en este estudio. Pues bien, hubo un estudio que se hizo durante más de 80 años que se dedicaba a estudiar variables, un montón de variables de miles y miles de personas, imaginaros en 80 años, de diferentes generaciones, su nivel económico, su nivel de estudios, a qué se dedicaban, dónde vivían, su alimentación, sus hábitos, si tenían pareja, si no tenían, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas variables. Y después de analizarlas todas y a lo largo de todos esos años, el último director, porque el estudio fue tan largo que tuvo 4 directores distintos, pues el último, que fue Robert Waldinger, hizo el análisis de esos datos y llegó a la conclusión a través de esos de ese estudio. Y la conclusión fue clarísima. Y es que nuestra percepción de felicidad no tiene nada que ver ni con lo que hemos estudiado, ni dónde vivimos, ni a qué nos dedicamos, ni nuestro nivel sociocultural. O sea, lo que tiene que ver y lo que más determina nuestro nivel de felicidad es la calidad de nuestras relaciones más cercanas. Ahí vieron que las personas que mantenían vínculos de calidad, no importaba si 1 o 10, normalmente 10 vínculos de calidad no se puede mantener, porque realmente un vínculo de calidad necesita de mucho cuidado, ¿no? Pero una persona que tenía vínculos de calidad, aunque fueran poquitos, se sentía mucho más feliz que aquellas que tenían pues 10, 15 relaciones, pero con no muy sanas o no muy fuertes, ¿no? Entonces, ese fue uno de los estudios que hizo, dejó más patente y con pruebas fehacientes la importancia de la calidad de nuestros vínculos. Bien, el siguiente motivo por el que nos cuesta tanto poner límites es el sentimiento de culpa, la culpabilidad. ¿Por qué nos sentimos tan culpables cuando ponemos un límite, cuando decimos que algo nos ha molestado o cuando decimos no? Pues bueno, principalmente porque no nos han educado para ello. Nos han educado mucho más a la mayoría de nosotros y de nosotras en la complacencia y en priorizar o tener, darle más importancia a cómo se sientan los demás y que los demás estén bien, no vaya a ser que se molesten, que a cómo nos sentimos nosotros mismos, ¿no? Entonces, el decir no, pues nos han enseñado pues que es de egoísta, que es de mala persona, que es de persona antipática y que si decimos no, no nos van a querer y que si decimos no, la gente se va a alejar de nosotros. Claro, con semejante educación, evidentemente, pues cuando ahora intentamos poner un poquito ese límite de decir no, nos sentimos muy culpables, ¿no? Y aquí es importante que entendamos por qué no tenemos que sentirnos egoístas o malas personas cuando ponemos límites. Porque muchas veces en terapia me preguntan, Alba, pero es que ¿cuál es la línea que separa el egoísmo del amor propio? Porque tú me dices que tengo que actuar por amor propio, pero ¿esto no es ser egoísta? No, vamos a clasificar y a diferenciar bien estos dos términos. El amor propio es todo aquello que tiene que ver con protegerme, con el autocuidado y con el autorrespeto. Todo aquello que yo haga en pro de eso es amor propio. Y el egoísmo es pensar que mis sentimientos o yo soy más importante que los demás, que lo que sienten las demás personas no importa y que el mundo gira a mi alrededor. Una cosa y otra son totalmente distintas. Entonces, todo lo que hacemos para protegernos o para cuidarnos, como es decir lo que nos molesta, decir que no a lo que queremos decir no, tiene que ver con el amor propio. No tiene nada que ver con el egoísmo. El egoísmo es otra cosa diferente, ¿vale? Y es importante que lo tengamos en cuenta. Y además, cuando a veces hay esta confusión, dices, no, es que a mí me cuesta mucho el decir no porque me siento culpable, digo, pero si tú sí estás diciendo no, lo que pasa es que no a la persona correcta. Cada vez que tú dices que sí a otras personas sin querer decir sí, sí estás diciendo un no, pero te estás diciendo a ti misma. Entonces, el problema no es que no sepamos decir no, el problema es ver a quién se lo decimos, ¿vale? Esta diapositiva tiene mucho que ver con la culpabilidad y con cómo en terapia trabajamos ese sentimiento. Os voy a explicar qué son los derechos asertivos para que, si queréis, lo podáis hacer en casa cuando tenéis ese sentimiento de culpa. Mira, los derechos asertivos son todos esos derechos que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser personas, ¿sí? Tenemos derecho a expresar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Tenemos derecho a ser tratados con respeto y dignidad. Tenemos derecho a manifestar acuerdo o desacuerdo, a decir no, a querer algo, a no quererlo, a cambiar luego de opinión, a equivocarnos, a ser dueños de nuestro propio tiempo, nuestro propio cuerpo y nuestra propia vida y a tener nuestro propio orden de prioridades. Estos son derechos que tenemos todas las personas y, como todo derecho, también conlleva una responsabilidad. Y la única responsabilidad que conlleva todos estos derechos es respetar estos mismos derechos en todos los demás. ¿Sí? Cuando vamos interiorizando que tenemos estos derechos, creo que no hay nada que diga, oh, ¿cómo va a ser? ¿No? O sea, son cosas que cuando las pensamos, estrés, es claro, ¿no? ¿Qué hay de malo en poder hacer todo esto? Pues no lo tenemos demasiado interiorizado, precisamente por lo que os decía antes, de haber sido educados de otra manera. Entonces tenemos que cambiar esas creencias o esa educación, racionalizando muy bien el por qué no tiene sentido ese sentimiento de culpa, ¿no? Cuando empezamos a trabajar en estos derechos asertivos, los interiorizamos y actuamos en base a ellos, o los demás actúan en base a ello, es decir, cuando los demás nos dicen un no, cuando los demás nos dicen un límite, cuando los demás nos expresan sus sentimientos o sus opiniones y son diferentes a las nuestras. Cuando entendemos esto, nunca lo vamos a tomar como algo en contra de nosotros, como algo personal contra nosotros, que es lo que ocurre muchas veces, que a veces que nos dicen algo y lo tomamos como como si nos estuvieran faltando el respeto a nosotros, ¿no? O como si nos quisieran menos por habernos dicho que no. Ostras, me ha dicho que no a esto, pues es que no le importo. No tiene nada que ver. Entonces, cuando interiorizamos esto, empezamos a interpretar de diferente manera cuando los demás nos establecen un límite, pero también empezamos a interpretar de diferente manera cuando nosotros se lo establecemos a los demás. Y ese sentimiento de culpa se empieza a reducir. Y cuando decimos no, no nos sentimos tan culpables, porque tenemos muy claro que tenemos todo el derecho del mundo a decir no, o a ejercer cualquiera de estos derechos. Eso sí, de forma asertiva. Y aquí llegamos al último gran motivo del por qué nos cuesta tanto establecer esos límites. Y es el no saber cómo hacerlo. El no saber de qué manera, qué palabras utilizar, qué gestualidad, qué postura, de qué manera tener esa conversación incómoda. Y aquí es donde vamos a entrar a ver realmente cuáles son esas estrategias que nos pueden ayudar a ser asertivos y a poder decir lo que necesitemos decir sin que nadie resulte ofendido. Hemos hablado y ha salido varias veces el tema de la asertividad. ¿Pero sabemos realmente qué es la asertividad? ¿Alguien sabría definir así a grandes rasgos qué es la asertividad? Por favor.
Comunicar la propia voluntad sin emocionalidad. O sin emocionalidad negativa.
Ok.
Tanto tus emociones como también las de las otras personas.
Vale.
Claridad.
Claridad.
Decir las cosas de la manera adecuada, en el momento adecuado y en el contexto adecuado.
Muy bien, creo que si juntáramos todas las definiciones que habéis dado, daríamos realmente con el concepto de asertividad, ¿no? Para hacerlo muy resumido y muy sencillo, se trata de poder expresar honestamente lo que sentimos teniendo en cuenta las emociones de la otra persona, ¿no? Ser capaces de decir lo que pensamos, lo que nos ha molestado, sin ser agresivos con el otro y sin avasallarlo, ¿no? Esto sería la asertividad. Y tiene mucho que ver con dos conceptos que tenemos que tener clarísimos, que son la empatía y el mapa mental. La empatía probablemente lo habréis escuchado en algún momento, en algún lugar, ¿no? La capacidad de ser empáticos consiste en ponerse en el lugar del otro, pero me he dado cuenta que muchas veces lo tenemos como un poco mal aprendido esto de la empatía, porque tenemos en mente que es esto de no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Y la empatía real no es bien esto. La empatía real es no le hagas al otro lo que al otro no le gusta que le hagan. Es decir, hay que ponerse en el lugar del otro para hacer o no hacer lo que al otro le gusta o no le gusta que hagan, ¿no? Si, por ejemplo, a mí me encanta que me rasquen la espalda, me parece uno de los mejores placeres de la vida, y a mi pareja no le gusta nada, le da mucha impresión que le rasquen la espalda. Le gusta más que le hagan un masaje en los pies. Pues si mi pareja un día viene cansado a casa y yo quiero que se relaje, ¿qué le voy a hacer? ¿Le voy a hacer lo que a mí me gustaría que me hicieran, que es que me rascaran la espalda? ¿O le voy a hacer lo que a él le gusta que le hagan, que es que le hagan un masaje en los pies? Pues le voy a hacer el masaje en los pies, ¿no? Entonces, la empatía va de eso, no de hacerle a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros, sino de saber y conocer qué es lo que él no quiere que le hagan y no hacerlo. Y para eso tenemos que conocer el mapa mental de la otra persona. Y el mapa mental no es más que todo aquello, todos esos filtros a través de los cuales cada uno de nosotros interpretamos la realidad y lo que ocurre a nuestro alrededor. Y son nuestras experiencias, nuestra educación, nuestras creencias, nuestros valores, o incluso cómo nos sentimos ahora mismo en este momento, ¿no? Si aquí ocurre algo, es muy probable que yo le dé una interpretación, que ella le dé otra interpretación, que usted le dé otra interpretación, porque cada uno filtra la realidad en base a su mapa mental. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta cuando queremos ser asertivos. Ahora pasamos a hablar ya más directamente de, teniendo en cuenta estos dos conceptos claros, las tres reglas de oro que tenemos que seguir para ser asertivos. La primera es no andarnos con rodeos. Yo sé que cuesta mucho, Sé que es difícil, pero cuanto más claro digamos las cosas, más firmes y no nos den tantos rodeos, mucho mejor. Así que tenemos que intentar hacerlo de esta manera para evitar excusas, para cuantas menos excusas pongamos también, la otra persona menos va a intentar convencernos, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que tenemos que tener claras y a veces se tiene que practicar porque cuesta mucho. La siguiente regla es tener, o sea, que los límites tengan unas consecuencias. Un límite no es un límite si no tiene consecuencias, ¿vale? Y esas consecuencias tienen que ser proporcionales. Me explico. Si hay un niño jugando con la pelota, molestando a alguien, y la madre o el padre deja la pelota que estás molestando, y el niño sigue con la pelota molestando, la madre o el padre de nuevo, niño, deja la pelota que estás molestando, y el niño sigue con la pelota, y una tercera vez y una cuarta, el niño va a seguir jugando con la pelota y molestando porque no hay ninguna consecuencia de no hacer caso, de haber transgredido ese límite. Entonces, hasta que la madre o el padre no se levante y le quite la pelota o lo lleve a un lugar donde pueda jugar con la pelota, el niño va a seguir jugando con la pelota porque no hay una consecuencia con ese límite. Pues con los adultos pasa exactamente lo mismo. Pero esas consecuencias siempre tienen que ser también proporcionales. Es decir, si a nosotros nos molesta quedar con alguien y que llegue tarde, y esa persona llega una vez, llega dos veces, a la tercera, que ya le hemos dicho que para nosotros es importante la puntualidad, llega tarde, tiene que haber una consecuencia. A lo mejor expresar un poco más claramente nuestro enfado, o a lo mejor llegar tarde nosotros esa vez y que se espere él, ¿no? Por ejemplo, puede ser. ¿Hay una pregunta?
No,
o te vas y te quedas sin quedar conmigo. Eso es una buena consecuencia, ¿no? Ahora bien, si viene alguien, por ejemplo, y me da una bofetada, pues la consecuencia tiene que ser diferente, ¿no? Lo primero que voy a hacer probablemente es ir a la policía y denunciar. Y evidentemente nunca voy a ir a la policía y decir, señor agente, es la tercera vez que llega tarde. Claro, no. Tienen que ser unas consecuencias proporcionales. Y por último, y esta regla la tenemos que llevar a rajatabla, es que la tercera va la vencida. ¿A qué me refiero con esto? Mirad, cuando se mantiene una relación de cualquier tipo, se establecen dinámicas. Y esas dinámicas o esos roles se establecen muy rápido, al inicio sobre todo de las relaciones. Cuando alguien transgrede un límite o cuando alguien nos pide algo, o cuando se empiezan a ocurrir ciertas cosas en la relación que a nosotras nos molestan, ocurren tres veces consecutivas. Si a la tercera no hemos dicho que esto no nos gusta o que esto nos molesta, va a ser mucho más complicado decirlo después y que eso cambie. ¿Sí? Tenemos una zona en el cerebro que se encarga de todas estas reglas sociales y comportamientos sociales, que es nuestro cerebro prefrontal o nuestra corteza prefrontal. Y esa es precisamente la encargada de, aunque nosotros no nos demos cuenta, establecer esas reglas o esas dinámicas con las personas. Y como os decía, se establece muy rápido. Por eso, cuando nos piden, por ejemplo, vamos a poner el caso de que estoy en el trabajo, viernes, 5 de la tarde, estoy contando los minutos para irme a casa, pero viene mi compañera Mari Carmen y me dice, Alba, por favor, que me ha fallado la canguro, tengo que ir a buscar a los niños al colegio, por favor, ¿te puedes quedar a cubrirme? Uf, no hago esta cara porque no quiero hacerle sentir mal y digo, claro que sí, Mari Carmen, no pasa nada, un día por mí, otro día por ti, ¿no? No, está bien, hay que también saber hacer favores. Ok, no pasa nada. Viernes siguiente. Viene Mari Carmen. Alba, ¿sabes qué me ha pasado? Que he llevado el coche al taller y me van a cerrar y si no voy ahora voy a tener todo el fin de semana sin el coche, lo necesito, por favor, ¿te puedes quedar a cubrirme? Bueno, ok, no pasa nada. Si al tercer viernes consecutivo veo asomar a Mari Carmen por la puerta y yo no le paro los pies, eso se va a establecer en una dinámica, ¿no? Y no es que todos los viernes Mari Carmen vaya a pedirme que la cubra, pero probablemente si otro viernes le surge algo, no se va a romper mucho la cabeza para buscar otras alternativas porque da por hecho que a mí no me importa quedarme a cubrir los viernes por la tarde, ¿sí? Entonces, a partir de una tercera vez que alguien nos pide algo o que alguien hace algo que nos molesta, tenemos ahí que decirlo, porque si no, se establece. Y luego es mucho más difícil cambiarlo, porque se entiende que es la norma. Luego los malos vamos a ser nosotros, porque estamos cambiando lo que estaba aceptado. ¿Sí? ¿Es eso de cuando das el dedo te cogen el hombro? Pues lo tenemos que parar cuando estás subiendo un poquito y acerquita la muñeca, y hay que parar. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? Imaginaros que no le hemos parado a tiempo a Mari Carmen y al final nos tenemos que sentar a tener una conversación incómoda con ella, a decirle que esto que nosotros le cubramos todos los viernes por la tarde, pues no va a poder seguir siendo, porque vaya por donde, que yo el viernes también estoy cansada, me quiero ir a mi casa a descansar. Y tengo que tener esta conversación. Bien, hay elementos de la comunicación asertiva y efectiva que nos ayudan a este tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo encarar una conversación incómoda en la que vamos a tener que decirle a otra persona algo que probablemente le incomode? Pues bien, antes ha salido también por ahí saber escoger el momento y el lugar para poder decir eso. Saber también decirlo en un momento en el que no estemos demasiado enfadados o con una intensidad de emoción muy, muy, muy alterada. Y tener muy claro, y esto lo podemos planificar previamente, cuál es el mensaje que le queremos transmitir a la otra persona. Porque si a veces, si no vamos con el mensaje claro y el objetivo, vamos a la conversación y nos empezamos a ir por las ramas, y yo que quería decirle algo, al final me he ido y hemos acabado hablando de lo bonita que están las amapolas en primavera. Y al final el mensaje se pierde o no solucionamos lo que queríamos solucionar, ¿vale? Entonces, cuando tenemos que tener una conversación incómoda, es importante que tengamos bien claro escoger el momento, escoger el lugar, decirlo en privado. Normalmente es mucho más efectivo que decirlo delante de gente, de otras personas, y tener muy claro cuál es el mensaje que queremos que le llegue a la otra persona. Y en esa conversación ya pues podemos empezar a utilizar ciertas estrategias que nos van a ayudar a comunicar lo que queremos decir. Algunas de ellas las habréis visto, las habréis escuchado ya y las hemos comentado, ¿no? Pero esta primera tiene importancia, especial importancia, porque a veces cuando hablamos de cómo pensamos en cómo decir las cosas, pensamos solamente en las palabras. Y esta es la parte verbal de la comunicación, pero expresamos muchísimo más con lo no verbal que lo no verbal, es decir, con nuestra postura, con la gestualidad, con nuestra cara, con el tono de voz. Entonces, cuando vamos a decir algo, cuando vamos a marcar un límite, cuando queremos decir, promover un cambio de conducta en la otra persona, tenemos que transmitir pues cierta seguridad. Hay con quien según qué personas que no es necesario, ¿no? Pero si, por ejemplo, queremos transmitir ese límite a alguien con el que no tenemos mucha confianza, a lo mejor sí que tenemos que transmitir como esa firmeza, ¿no? A veces ocurre en el trabajo, por ejemplo, o cuando vamos a negociar algo laboral, pues tenemos que saber cómo transmitir esa seguridad, a veces esa autoridad, ¿sí? Entonces, hay elementos que son muy básicos, que son, por ejemplo, pues la espalda recta siempre transmite algo mucho más positivo que una espalda así corvada. Los hombros y el mentón, siempre digo que hay aquí como este triángulo, que es importante mantenerlo lo más abierto posible, tampoco sin excedernos en levantar la cabeza para no transmitir con soberbia, ¿no? Pero sí poner esta postura que da mucha entereza y mucha firmeza y nos hace tener una presencia mucho más imponente, dijéramos, que si estamos así o sentaditas sin ocupar el mínimo espacio posible, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta cuando vamos a hablar con según quién para transmitir esa seguridad. Y luego está el tono de voz, que es súper importante, porque igual que cuando nos escriben un mensaje no tenemos muy claro a veces y se malinterpreta mucho el hola, ¿qué tal? Pero ha sido un hola, ¿qué tal? Simpático, ha sido un hola, ¿qué tal? Que seco, ha sido un hola, como que esté no entendemos muy bien la intencionalidad de ese hola, ¿qué tal? Sin embargo, si lo hacemos por teléfono, aunque no veamos a la otra persona, el tono de voz nos dice perfectamente si es un hola, ¿qué tal? Simpático, alegre, con energía, o si es un hola, ¿qué tal? Seco. Pues esto, todo esto nos lo transmite el tono de voz. Y sin embargo, las palabras son las mismas. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta las palabras que vamos a decir, pero sobre todo también la comunicación no verbal, que va a expresar mucho más que lo verbal. Y después tenemos los mensajes tipo tú y los mensajes tipo yo. Los mensajes tipo yo son los que hablan de mí, los mensajes tipo tú son los que te acusan, son los que acusan a la otra persona. Por poner el ejemplo otra vez de la convivencia. Si yo cuando llego a casa me encuentro todo desordenado y lo que hago es decirte, es que estoy harta de ti, de tu desorden, eres un cochino y ya no aguanto más, pues probablemente la otra persona se ponga a la defensiva. Aunque tengamos razón, ¿eh? Se va a poner a la defensiva. Y como nosotros lo que queremos es encontrar una solución, pues tenemos que pensar un poco más astutamente. Y aunque yo por dentro esté pensando, eres un maldito cochino, no te aguanto más, de verdad, qué desordenado, es mucho más efectivo decir, mira, cuando yo llego a casa y me encuentro las cosas sin recoger, me siento muy abrumada. O sea, siento que no me da la vida para recoger todo lo que hay en casa después de venir de trabajar. Estoy muy cansada y creo que necesitamos sentarnos a ordenar un poco cómo nos organizamos las tareas de la casa. Es que el mensaje cambia completamente y cómo lo reciba la otra persona también va a cambiar. Y yo ya sé que por dentro estoy pensando que no te aguanto, eres un cochino, o sea, como esto no cambies, es que eres un desordenado inaguantable. Pero yo no se lo voy a decir porque yo tengo que pensar de forma más estratégica y quiero promover un cambio en la otra persona. Y evidentemente, si le digo lo que estoy pensando directamente, se va a poner a la defensiva. Y vamos a entrar en una discusión y en una guerra de reproches. Ah, yo soy un cochino y un desordenado. Pues tú nunca te acuerdas de ir a limpiar el coche, soy yo el que lo va a limpiar, ¿eh? Y de eso tú no lo tienes en cuenta. Y entonces, no, eso no, no queremos entrar en eso. Queremos que esa persona sea más ordenada para cuando nosotros lleguemos a casa poder sentarnos un poco a descansar. No, entonces esto tenemos que tenerlo claro. Aquí os he dejado un cuadro que diferencia bien los mensajes tipo tú de los mensajes tipo yo. Es un extracto del libro de cómo mandar a la mierda de forma educada. Le podéis hacer una foto para no explayarme demasiado en este tipo de mensajes. Pero es muy importante y es una herramienta muy, muy útil a la hora de comunicarnos y promover ese cambio de conducta en la otra persona que nos interesa. Bien. Otra de las estrategias es una muy sencilla, de sentido común también, que consiste en validar a la otra persona. ¿Y qué consiste en validar? Pues consiste en decirle, te entiendo, comprendo cómo te sientes, entiendo tus necesidades, entiendo que esto es importante para ti, pero pues pero yo también tengo estas otras, ¿no? Entonces, el validar al otro nos sirve para que la otra persona, precisamente de nuevo, no entre en esa posición defensiva. Imaginaros que estáis con un amigo, con una amiga, con alguien en la mesa y la persona está contestando mensajes mientras vosotros estáis ahí. Y os parece, de una falta de respeto, pues, importante. Bien, entonces, en vez de decirle, oye, lo que estás haciendo es una falta de respeto y me está molestando muchísimo, podemos utilizar esta estrategia y a lo mejor decirle, entiendo que a lo mejor tienes cosas urgentes que responder o cosas importantes, ¿no? Pero me gustaría que, si es posible, pues entonces avísame cuando tengas un tiempo que no tengas que hacer este tipo de cosas, porque así podemos tener un mejor tiempo de calidad, ¿no? Entonces, ese entiendo que ayuda a que la otra persona lo reciba como algo que nosotros no le estamos criticando, no lo estamos apabullando ni lo estamos atacando, ¿no? Pero es la manera que tenemos también de que la persona entienda también cómo nos estamos sintiendo nosotros, haciéndole ver que nosotros también podemos entender su necesidad, pero ahí le proponemos el cambio o la solución, ¿sí? Y llegamos a esta estrategia, que es el ¿qué gano yo?, que para mí es la joya de la corona de las estrategias de la asertividad, porque es un poco complicado. Tiene que ver con meterse en el mapa mental de la otra persona y de hacerle ver qué puede ganar esta persona, en qué se puede beneficiar si lleva a cabo el cambio que le estamos proponiendo o si respeta este límite que nosotros estamos estableciendo, ¿no? Y lo vais a entender muy bien con un ejemplo que me pasó con una amiga. Esta amiga vivía sola y su madre tenía las llaves de su casa por si pasaba alguna cosa, pues que ella tuviera las llaves, ¿no? Pero la madre empezó a coger el hábito de ir cuando quisiera sin avisar. Y esta amiga pues tenía un noviete que a veces iba a casa y hacían cosas que hacen los novietes en casa. Y entonces, un día, pues fue la madre sin avisar y estuvo muy cerquita de pillarlos haciendo eso que hacen los novietes en casa. Y mi amiga me dijo, ostras, es que algún día vamos a tener una situación un poco incómoda. Y le dije, bueno, habla con ella y tal. Y me dice, ya, pero es que, y además de esto, es que me parece una falta de respeto, hombre. Es mi casa, yo entiendo, ella tiene las llaves, pero me tendría que avisar antes de venir. Digo, bueno, vamos a ponernos en el mapa mental de tu madre. ¿Tu madre por qué va a casa? Probablemente porque quiere pasar tiempo contigo, porque quiere charlar un rato, porque quiere estar contigo, ¿no? Bien, entonces, vamos a hacerle ver por qué, si ella te llama antes de ir, probablemente tú también te hayas podido organizar o estés solamente para poder estar con ella y poder pasar ese rato juntas, ¿no? Entonces, en vez de decirle, oye, esto es una falta de respeto y vas a venir y un día me vas a pillar haciendo algo que no quieres ver, mamá, pues vamos a decirle, entiendo que vienes a mi casa y me gustaría pasar el tiempo contigo, pero muchas veces vienes sin haberme avisado y yo estoy haciendo otras cosas o estoy con otras personas, no te puedo atender como me gustaría y luego además me quedo pues con mal sabor de boca, ¿no? Porfa, avísame cuando vayas a venir, así yo me organizo y podemos estar tomando un café, tomando un té, salir a dar una vuelta, lo que sea. Bueno, pues la madre, a partir de ese momento, pues la llamaba antes de ir a su casa para que su hija se pudiera organizar y pudieran estar juntas. Esto es ponerse en el mapa mental de la otra persona y motivarla a hacer un cambio porque sabe que gana cosas, que hay un beneficio también para ella, ¿no? Es verdad que no siempre se dan las situaciones en las que esto puede ocurrir, pero hay muchas otras que sí. Y esto lo vamos a conseguir si somos capaces de pensar cómo piensa la otra persona. Bien, y por último, esta estrategia, que no es tanto como para esas conversaciones incómodas, sino más bien para lo que hablábamos en la primera regla de oro de la asertividad, de decir las cosas claras, firmes y sin rodeos, sobre todo cuando se trata de decir no, que nos cuesta horrores decir no. Pues bien, esta es una fórmula muy sencilla y muy educada de decir no, que es gracias, no, un elemento de cortesía, que ahora os explico, y a lo mejor proponer alguna alternativa, ¿no? Caso de que nos invitan esta noche a un cumpleaños y en vez de decir, hoy no voy a ir porque estoy muy cansada, y no, y ya está. No, es que no puedo ir porque no voy bien de dinero. Bueno, no pasa nada, que yo te invito un par de copas, no pasa nada. Y no, en realidad es que he quedado para cenar y me van a estar esperando. Bueno, hombre, son las 6 de la tarde, vente un ratito, no te preocupes. Ya, pero es que cenamos muy pronto en mi casa. Bueno, yo te pago el taxi, no te preocupes. Van a estar todo el rato intentando buscar soluciones para que nosotros vayamos a la fiesta. Y si decimos, muchas gracias por invitarme, pero hoy no voy a ir, estoy muy cansada. Pasarlo muy bien. Elemento de cortesía, te estoy poniendo un punto final, un no me insistas, pasarlo muy bien, ya mañana me cuentas. O alternativa, decir, ¿qué te parece si quedamos el domingo, nos vamos a tomar algo tranquilamente? Es una forma muy fácil, muy educada, muy asertiva de decir no, quedamos como señoras, como señores, y no hace falta que nos inventemos mil excusas. Y por último, ya hemos hablado de cómo establecer límites, de cómo encarar esas conversaciones incómodas, pero hay unas situaciones especiales que son esas en las que nos hacen un comentario no solicitado o una crítica un poco ahí medio viperina, ¿no? Y no sabemos muy bien cómo responder a esas críticas o esas opiniones. Y a veces son dolorosas las opiniones que nos dan, sobre todo estas, ¿no? Las que no son solicitadas y nos caen así como un jarro de agua fría y no, no, nos pillan fuera de juego completamente. Y a veces nos afectan mucho a nuestra vida, nos afectan a cómo nos vemos a nosotras mismas, a cómo nos vemos físicamente, a lo que pensamos sobre nosotros, porque tomamos las opiniones de los demás como verdades absolutas y no lo son. Las opiniones de los demás son simplemente eso, una opinión más, una opinión derivada de ese mapa mental de cada uno, de sus experiencias, de su educación, de sus creencias, de sus valores, ¿no? Y no tenemos por qué tomarlas como verdades absolutas, ni que determinen, ni que definan nuestra vida, ni quiénes somos, ¿no? Y Nikola Tesla lo expresó muy bien en una frase que dijo: cuando comprendes que toda opinión es una visión cargada de historia personal, empiezas a comprender que todo juicio es una confesión. Es una confesión de las creencias, de los valores, de su educación, ¿no? Y cuando entendemos esto, pues podemos empezar a tomar las opiniones como sencillamente eso, ¿no? Si viene alguien y nos dice: ¿y por qué vas con esa falda tan corta? Bueno, ¿qué pasa con la falda corta? No, sabemos que está diciendo que mejor es un poco de fresca llevar la falda tan corta. Bueno, esa opinión de esa persona me está diciendo, pues, ¿cuál ha sido su educación? ¿O cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Qué le parece bien y qué le parece mal? ¿O qué puede estar pensando? Es su opinión. Es solamente una opinión. Es una confesión de su propia vida. Y tenemos que aprender muchas veces a tomarnos las opiniones como esto, para que no nos afecten tantísimo, ¿no? Entonces, cuando aparte de esas opiniones o esas críticas, ¿no? Como por ejemplo, se te va a pasar el arroz. O, uy, has cogido mucho peso este verano, ¿no? O, con lo guapa que eres, ¿por qué no te has echado novio aún? ¿No? Esos comentarios de cena de Navidad, de la cuñada, de la tía. Bueno, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo respondemos a estos comentarios que recibimos a diario? Pues bien, antes de decir qué vamos a hacer, vamos a decir qué no hacer. Y no vamos a entrar en el juego. No vamos ni a contraatacar, no vamos tampoco a sentir o a reírles las gracias, ni tampoco vamos a callar para luego atacar, ¿no? Que sería como la respuesta agresiva, la respuesta pasiva o la respuesta pasivo-agresiva. No vamos a entrar a jugar de ninguna de estas tres formas. Vamos a jugar de una forma mucho más inteligente. Mira, tenemos la técnica de los 3 segundos, que es una técnica que me encanta porque es muy sutil y muchas veces ya sabemos que con una mirada podemos decir mucho más que con las palabras, ¿no? No sé si algunos conocéis aquí, esta es Taylor Swift. Es una muchacha que está muy de moda entre los jóvenes. Yo no la conocía casi hasta hace poco. Pero luego os explicaré por qué está aquí Taylor Swift. Aparte, solamente fijaros en la mirada. Bueno, es una mirada que transmite. Y en esta técnica de los 3 segundos, la mirada juega un papel muy importante. Porque no es necesario utilizar ninguna palabra, sino el silencio, una mirada directa, y mantenerla durante 3 segundos. Esto, para la mayoría de gente, es muy claro. Lo que has dicho no me ha gustado. Es clarísimo. No es necesario utilizar ninguna palabra. Y esta técnica pues suele funcionar muy bien, ¿no? Cuando pues eso, comentarios sobre nuestro cuerpo, preguntas que no le interesan a esa persona, preguntas entrometidas, cosas fuera de lugar. Entonces, a veces con esta técnica ya la persona se da cuenta y rectifica. Ahora bien, hay mucha gente pues no es el lápiz más afilado del estuche y no se da cuenta de que lo que estamos diciendo que eso ha estado mal. Entonces, si la persona no rectifica, pues le podemos responder con otra pregunta, ¿no? En el caso, por ejemplo, que os he dicho antes de, uy, ¿vas a ir con esa falda tan corta? Pues preguntar directamente, ¿y qué tiene de malo la falda corta? Por ejemplo, Entonces la persona dirá, no, bueno, pues no sé, a lo mejor es que se van a pensar que eres muy fresca, ¿no? Como decíamos antes. Entonces volvemos a repetir. ¿Y qué hay de malo que gente que yo no conozca de nada piense que si yo soy fresca o no soy fresca? Hasta que al final acorralamos un poco a la persona y muchas veces ya no tiene más argumentos, entonces esa crítica pierde el peso, ¿no? Y esta estrategia de responder con una pregunta y luego con otra pregunta y luego con otra pregunta, dejamos muchas veces a la otra persona sin realmente un argumento de peso para haber hecho esa crítica. Probarlo, que es muy divertido. Si aún así no se da por aludida la persona y no rectifica, pues podemos responder perfectamente que esa pregunta no la queremos contestar o que es un tema del que no queremos hablar. Y me remonto a los derechos asertivos. Tenemos todo el derecho a querer hablar de algo, a no querer hablarlo, a mantener nuestra intimidad y a decidir de qué hablamos y de qué no hablamos. ¿Sí? Entonces, si es una persona que a veces esto no pasa solamente con personas que son mal educadas o que son que son desconocidas para nosotros. A veces pasa con personas que realmente nos quieren y tampoco queremos ser bordes o tampoco queremos ser estúpidas, ¿no? Pero nos hacen una pregunta que realmente no queremos, de lo que no queremos hablar. Entonces, ahí podemos cambiar el tono de voz y le podemos decir, yo sé que me lo estás preguntando porque te importa y porque te preocupas por mí. Pero es un tema del que no quiero hablar, o es un tema del que ahora mismo me es difícil hablar. Cambiar el tono y agradecerle, a lo mejor, que sabemos que esa persona lo está haciendo por preocuparse por nosotros, es una forma también muy asertiva de hacerle entender que, mira, no pasa nada, está todo bien, no me estoy enfadando contigo, no me ofendo, pero somos honestos y le decimos que no queremos hablar de eso. Y así es como llegamos a esa asertividad, ¿no? Al ser honestos con nosotros mismos, teniendo en cuenta los sentimientos de las otras personas y dejando las cosas claras. He puesto a Taylor Swift por lo que os comentaba, ¿no? Porque un periodista le preguntó, oye, vas a cumplir 30 años, es un momento decisivo en tu vida, ¿te planteas tener hijos? ¿No? Este tipo de preguntas que bueno. Entonces Taylor Swift utilizó la técnica de los 3 segundos y después de mirarlo así un poquito en silencio, le contestó pues precisamente esto. No creo que a los hombres se les haga esta pregunta cuando llegan a cumplir los 30 años, ¿no? Así que no voy a responder a esto. Pues bien, perfecto. Sabía perfectamente que estaba en su derecho de no hablar de eso si no quería hablar. Así que, bueno, es una estrategia muy útil que os recomiendo también que la utilicéis. Ahora bien, perdón, me he colado antes y ya os he explicado esta estrategia antes, la de preguntar y volver a preguntar, ¿eh? ¿Qué ves de malo en que yo haga esto? ¿Qué ves de malo? ¿No? Ir acorralando un poco a la persona. Bien. Y cuando ya llegamos al punto de que la manipulación o de que la crítica o de lo que nos está diciendo la otra persona es pues, realmente totalmente fuera de lugar y una estrategia de manipulación que no se puede con ella, aquí lo que os recomiendo es que lo digáis abiertamente, que hagáis explícito lo que está haciendo la otra persona. Por ejemplo, pues, oye, me acabas de faltar al respeto y esto no te lo voy a tolerar. ¿Vale? Aquí anunciamos la consecuencia de ese límite. O me estás gritando y no voy a seguir con esa conversación si no cambias el tono. ¿Vale? Recordar siempre no entrar en el juego, sino dar un paso al lado, ¿no? Como extraernos y decir, está pasando esto, estás haciendo esto y yo no voy a seguir por aquí. No entrar ni a gritar más, ni a sentirnos culpables si nos culpabilizan, ¿no? Sino decir claramente, me estás culpabilizando de algo que no es mi responsabilidad. Punto. No entrar a excusarnos, a buscar argumentos para que la otra persona vea que no somos culpables. No, te están manipulando. Es una manera muy efectiva de hacerle ver a la otra persona que no va por el buen camino, que por ahí con nosotros no va a poder con esa manera de manipularnos, ¿no? Bueno, hemos hablado de muchas maneras de poner límites, de pararle los pies a personas que tienen esas intenciones de manipularnos o de tratarnos mal. De forma muy asertiva, con mucha paciencia, con mucha educación. ¿Qué pasa? Sí, después de todo esto, pues la persona no nos hace caso. Pues que nos podemos plantear o bien tomar distancia de esa persona, ¿no? Poner un poquito ya de distancia, alejarse, o bien poner fin a esa situación o a esa relación, ¿no? Como ya diríamos, oye, mandar ya a un poquito a la mierda a esa persona que después de haberlo intentado de todas las maneras habidas y por haber, pues sigue faltándonos el respeto, sigue transgrediendo esos límites. Y en esto de mandar a la mierda, pues es un arte, sutil o no tan sutil, dependiendo de cada uno, en el que pues cada persona tiene que encontrar su estilo propio. Y ahí os recomiendo pues que vayáis viendo con qué estilo os sentís más cómodos, ¿no? Puede ser un estilo más elegante y sutil, como la mirada de Taylor Swift, o puede ser un estilo pues mucho más directo y sin lugar a pérdidas, como bien recordaréis, al estilo de Fernando Fernán Gómez, que no se cortó un pelo en invitar a ese seguidor, pues, como bien dijo y claramente, a la mierda. Muchas gracias, espero que os haya gustado. Bien. No sé, creo que me he pasado un poquito de la hora, no sé si alguien tiene alguna pregunta o si supongo que estaréis muertos de hambre. Quizá abajo podéis, el que quiera, hacerme cualquier pregunta que queráis.